Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos, la hora 5:03. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná en este jueves 21 de septiembre de 2017. Estamos iniciando la primavera con lluvia en la capital de la provincia. Y bajó la temperatura, está más fresquito. Ayer estuvimos con más de 30 grados. Hoy creo que estamos en la mitad, ya nos va a contar Tomás. Pero bueno, estamos iniciando el día de la primavera, el día de los estudiantes. Y lo hacemos como todos los días aquí desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través de del sistema de medios de Radio Nacional, estamos en toda la Argentina. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda, mi amigo?
Bueno, ¿cómo se puede andar hoy? ¿Claro? El día de la primavera.
Yo lo veo que vino con su bolsita ya.
Ya nos estamos yendo de acá derecho al picnic.
¿Dónde lo va a hacer el picnic?
Y vamos a ver dónde nos agarra el viento. Vamos a salir, donde veamos que está mejor la cosa, nos quedamos.
¿Cómo se puede andar hoy? Dice luego, mojado, si está lloviendo.
No, pero este guapo anda, siempre trae un paragüita ahí guardado, por las dudas.
Sí, vos te haces perdedor de paraguas. El tipo no tiene paraguas porque lo pierde.
Dejé de usar paraguas.
¿Sí? Buen día.
¿Cómo andas,
feliz tomasito? Comienzo de la primavera, todo el mundo con una flor en la oreja, en el ojal. Pero qué cosa linda recordar un poquito la historia de nuestra
juventud.
Sí, niñez también, porque la escuela primaria significaba el día de la primavera, mi vida querida. Preparar la noche anterior todas las vituallas con mamá, el pan, la milanesa, la mayonesa. Era una ceremonia,
picadillo.
Un ritual, sí, llévate una lata por las dudas. Y una tricotita, nena, no vaya a ser que refresque. A ver si los amigos se acuerdan de sus primeras incursiones en el Día del Estudiante para festejar precisamente el 21 de septiembre, la primavera, y los lugares a los que concurrían por aquellos años. No voy a preguntarles la edad a ninguno de los que nos acompaña, pero si están despiertos a esta hora...
Son grandecitos como nosotros.
Ya no duermen de un solo tirón, me dijo la REA el día que fuimos por los 80 años.
Ahora, nosotros arrancábamos a la mañana, digamos, a la mañana.
Sí, temprano.
El día de hoy, ¿no? Viste que ahora están los chicos, ya empezaron anoche.
Es que sí, como te decía el otro día. Y ahora retoman a la tardecita. Retoman. Es cierto.
Sí que está fresco y lluvioso acá, porque si no, ya hubiéramos cruzado varios tirados.
Lo nuestro era la gaseosa y nada más.
Por supuesto.
No había otra cosa.
Y sí,
bueno, vos sos un niño aún, pero nosotros en nuestra época era la chinchivira, la viducola.
la primera, ¿viste? La gaseosa la primera ya de ustedes, bueno, de Basavilbaso.
Sí, nosotros ya de aquella zona, la Cunnington.
Bueno, todavía siendo las marcas.
Esa sigue.
Neus, ¿te acordás?
Neus.
Pomelo Neus.
Neus.
Bueno, había, qué sé yo, tantas marcas que ya no existen. Yo tenía pelo. Tampoco existe eso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos con los datos del tiempo, como decía Miguel. Hoy tenemos la mitad de la temperatura que teníamos ayer, o tuvimos ayer en el transcurso de la jornada, no a esta hora, por supuesto. 14 grados 7, 77 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, viento del sur o lluvia de abril a 22 kilómetros en la hora, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1011, decimal 4.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de este 21 de septiembre, cielo nublado, probabilidad de lluvias, chaparrones, vientos moderados, la máxima prevista para hoy 22 grados. Mañana viernes, inestable, probables precipitaciones, 11 grados la mínima, 18 grados la temperatura máxima. El sábado, algo nublado, 9 la mínima, 21 grados la temperatura máxima. El domingo, cielo algo nublado, 10 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima. hay una alerta meteorológica por abundantes precipitaciones para el norte de la provincia de Buenos Aires, este y centro de Córdoba, sur de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Tras la compra de Monsanto, Bayer insistirá en el cobro de regalías en soja en Argentina.
Un alto ejecutivo de la empresa alemana señaló que no será más flexible que la compañía estadounidense en el reclamo de un sistema de pago para la tecnología.
Argentina dio vía libre a la importación de carne vacuna brasileña.
Argentina autorizó la importación de carne vacuna procedente de Brasil.
La noticia se conoció el martes cuando una resolución del SENASA generó sorpresa en el sector de ganados y carnes, donde no se esperaba esta decisión.
En Misiones comienza una nueva edición de la Feria Forestal Argentina.
La Feria Forestal Argentina 2017 se realiza desde hoy y hasta el 24 de septiembre en el Centro de Convenciones de Posadas en la provincia de Misiones, con el objetivo de mostrar el gran potencial tecnológico y la innovación en maquinarias de la industria forestal de la región.
Aseveró Ignacio Iriarte, se duplicará la tasa de mortandad histórica del 2%.
Las inundaciones en muchas zonas productivas de la Argentina causaron daños importantes sobre la producción agrícola y ganadera.
Para Ignacio Iriarte, analista de Informe Ganadero, el efecto aún no es cuantificable.
Estamos todavía en etapa de estupor, donde no podemos medir lo que pasó en muchas zonas, sobre todo debido al último golpe de agua.
Comunícate con Campo en Acción, 343-4653-658.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy a Santiago del Estero. Buenos días para todos. 19 grados 2 la temperatura, 34 el porcentaje de la humedad. Cielo nublado para lo que resta de la jornada. Cielo parcial a algo nublado. La máxima prevista para hoy, 26 grados. Mañana viernes, nubosidad variable, 11 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima.
Bueno, por supuesto que fue fue la sorpresa del día de ayer, conocerse la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que le permite a Brasil una mayor participación en el mercado de carnes de la Argentina. Y según los datos que se han difundido, Brasil tiene una condición similar a la nuestra en cuanto a la situación sanitaria. Es libre de aftosa con vacunación. Desde nuestro país, desde Argentina, se exporta al mercado brasileño un producto que, bueno, es muy demandado por los consumidores de Brasil, que sería la tapa de cuadril. Allí la tonelada se está pagando entre 9.500 y $10.000. El año pasado Brasil le compró a Argentina 5.457 toneladas de carne. Entre este corte, la tapa de cuadril, o picaña como le llaman ellos, bifes y colita de cuadril. Y fue el quinto destino de estas carnes desde la Argentina. El tema sanitario. En 2012, tras dos años de demora en reconocer un caso de encefalopatía espongiforme bovina, la conocida vaca loca, que ocurrió en realidad en el año 2010, Brasil, que es el principal exportador de carne bovina del mundo, sufrió el cierre temporal de varios mercados, entre ellos China, y bueno, allí fue el contexto esperado para que Argentina deje de mandarle esos productos a la industria cárnica. Bueno, esta es la situación actualmente. Según los datos del SENASA, de Brasil vinieron 3.433 toneladas peso bruto en 2013, 2.376 en 2014 y un poquito menos en 2015. Es un 0,02 de toda la carne que se produce en la Argentina. Pero bueno, queda otro mercado abierto en esta nueva política comercial que tiene nuestro país, en rubros en los cuales la Argentina se abastece casi en su totalidad, tanto en cerdos como en carnes bovinas. 5 y 13, mi amigo.
Muy bien, me voy a Jujuy. Cómo me gusta Jujuy. 19 grados 3, la temperatura 43, el porcentaje de la humedad, parcialmente nublado, con polvo levantado por el viento, dice el servicio meteorológico. Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, la máxima para hoy 25 grados. Mañana viernes, nubosidad variable, 11 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
En la provincia de Formosa existen muchísimos pequeños productores. Antes la mayoría era algodonero, trabajaban con bueyes, con caballos en alguna zona. Todavía continúan esas colonias distintos, rodeando generalmente a pueblos. Algunos pueblos en Formosa se deben al ferrocarril y otros por la actividad agrícola o ganadera. Y resulta que fueron dejando los bueyes y caballos, algunos tractores, no había tantos productores estructurados medianos en Formosa. Esos tractores se fueron deteriorando. Y laborear el suelo es un tema complicado en toda la provincia, sobre todo mecanizar a los pequeños productores es complicado porque lo deberían hacer en forma asociativa. Bueno, aquí el Estado provincial viene trabajando hace tiempo y le facilita herramientas agrícolas que tienen muchos municipios, no todos, pero muchos tienen, sobre todo en los sectores agrícolas, como Villafañe, La Isí, el 213, el Espinillo, el Riacho GE, por nombrar algunos, tienen herramientas y le hacen la preparación de suelo a los pequeños productores. Estamos hablando de 1, 2, 3, 5 hectáreas, que en esos casos hasta gratis se lo hacen algunos. Algunos productores también tienen que poner a veces el gasoil, nada más. Son las tareas de trabajo pesado sobre las chacras, es decir, los discos pesados. A partir de ahí, y bueno, podríamos decir se la rebuscan los pequeños productores para sembrar. ¿Qué siembra? Bueno, ahora se está reactivando mucho el tema del maíz. La provincia les entrega semillas de maíz, el amarillo ese que se usa para la sopa paraguaya, que les provee el INTA del Colorado, o también el INTA del Colorado le provee el maíz Colorado, variedades, y están dejando un poco la línea de transgénico y de híbridos muy caros para los pequeños productores. Tratan de alguna manera de sembrar, se dan distintas situaciones, pero en conjunto se logra algo a nivel pequeñas chacras, en hortalizas, en maíz, y lo que está muy pinchado en la provincia de la actividad algodonera, porque claro, se había promocionado todo como para que se haga con mecanización que por ahí no se adaptó a Formosa. Las tierras agrícolas en relación a los 7 millones de hectáreas no son tantas aquí, son sectores, franjas, que son, hay lugares extraordinarios muy buenos, pero otros no. Si usted ingresa por la ruta 11 a Formosa, se encuentra con una pampa ahí. Esa pampa no es exactamente muy agrícola. Esa pampa se debe a los arroceros que han eliminado los palmares. Nuestra palma es la Copernicia alba. Y bueno, han eliminado los palmares y transformaron eso en, podríamos decir, chacras arroceras, hecha generalmente por correntinos o entrerrianos. Algún entrerriano por ahí, cuando trabajaban en otra época, han clavado arados y han llevado la greda arriba, porque los suelos en esos sectores son suelos poco profundos, profundidad en la parte fértil, es decir, a los 10 centímetros ya tenemos la greda, distinto a las chacras formoseñas, que sí son profundos, son los albardones. Así se trata de hacer muchas cosas. No es fácil trabajar con los pequeños productores por una cuestión de logística, mover herramientas pasando de chacra en chacra, de 3 a 5 hectáreas no es fácil. Hay intendentes que le dan mucha importancia, como el de Villafañe, de La Isí también, y algún otro más, y otros no le dan tanta importancia a las colonias. Es importante que la política se interiorice también sobre lo que se hace para trabajar en positivo, ¿no? Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
Muchas gracias a Rubén Darío y por supuesto este informe, este comentario sobre la actividad productiva en la provincia de Formosa, los entrerrianos que han llevado hace varios años sus máquinas a trabajar allí, fundamentalmente en la siembra del arroz, Arroz y Pacú hacen, ¿eh? Un emprendimiento que, bueno, sorprende a algunos por la innovación, por el nivel de inversión que se ha dado en esa región de nuestro país. Eran viejos arroceros del departamento Villaguay, aquí donde las tierras son bien gregas, como dice Capelletti, es cierto, ¿no? Acá no se clava casi más el arado porque si no sacamos todo lo que tiene abajo, que es muy poco productivo.
Bueno, sí, medio nos tiró la oreja de los entrerrianos, ¿viste? Que digo, algún entrerriano vino y con el arado levantó la... Está bien. Sí, hablando de piscicultura, así rápidamente, porque mencionaste al Pacú. No, pero no, no iba a decir otra cosa. Con respecto a los saborizados, ¿viste? Que les dan en la alimentación. ¿Nunca probaste?
A los peces.
Se le da...
Balanceado, saborizado.
Exactamente. Entonces tenés algunos... Sí. Tenés algunos con... Sí.
O sea, por ejemplo, un dorado con gusto a qué.
No sé si el dorado, pero era el pacú que nos habían ofrecido una vez. No.
Vos sabés que el dorado también lo están haciendo en criaderos, ¿eh?
Dentro del emprendimiento este de la familia Maestri, está muy desarrollado el tema alimentación. Tiene uno de los pilares fundamentales de investigación sobre todas las cosas, porque trabaja un especialista que no recuerdo el apellido en este momento junto a ellos, que fue uno de los pilares para dar comienzo a esto, fue el tema alimenticio, y se viene desarrollando y mucho de lo que se maneja para la alimentación de esas grandes extensiones como es la siembra de pacú.
Bueno, y en Misiones lo pudimos ver cuando estuvimos transmitiendo nuestro programa desde Palermo, de la exposición rural de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Bueno, las yerbateras misioneras que andan, por supuesto, invirtiendo y mucho, desde hace muchos años, una de ellas y ahora otra que también tiene criadero de peces en 100 Misiones.
5:20 a.m, vamos a establecer una pequeña pausa, momento de saludos. Los saludamos al Chino Cuenca, que está encargándose de la operación técnica en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Aquí lo tenemos a Cristian Palieiro, otra vez sopa. Y en el control central está Diego Roldán. ¿Y quién más me dijiste?
El amigo.
Y el amigo Contrera. A todos ellos un abrazo.
Palleiro ya está pidiendo pista para salir de picnic también. Está preguntando qué se va a hacer noche.
Palleiro quiere esta noche que lo inviten al bar. Eso es lo que quiere.
Estás invitado. Estás invitado. Ya voy a averiguar dónde vamos, pero soy el último. Soy el último en enterarme.
Vos sabés que esa guitarra la conozco.
Y yo para que no caigan de sorpresa. Volvemos en un ratito, no se vayan.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia. Radio Nacional. Sonido Federal.
Hola, soy Julieta. ¿Vivo en Neuquén?
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional. Porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
En septiembre de 1954, María Antonia conoció a Manuel, un vendedor de frutas que pronto se convirtió en su marido.
Hoy siguen escuchando Nacional, como la primera vez que él la invitó a bailar.
80 primaveras en una sola radio. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM 1190.
La Copa Libertadores la vivís en Nacional. Hoy, desde las 19, River Jorge Pilsterman. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de Humor Nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Yo me voy a anotar algún chistecito, algún cuento. Tengo en mi haber.
Lástima que nuestro gran valor no lo podemos afectar a esa tarea.
Y no tendría que ir en horario de...
Sí,
bueno. Después de las 22. Bastante degeneradito de eso.
Pero que él diga chiste. ¿Cómo es? Chiste 14. Y ya uno se imagina cuál es el chiste 14.
Yo me voy a anotar. Bueno. ¿Vos qué decís, Cristian? Cristian me está poniendo fichas, dice, dale, en una de esas podés llegar. Bueno, hablando de los amigos que nos saludan, nos apoyan, nos acompañan, María Rosa Chiro, desde Merlo, buen día, feliz primavera para ti también. Buen amanecer, campo en acción y feliz día de la primavera. Desde Lambaré, Paraguay, nos saluda Estela Vega. Estela, te estábamos extrañando. Hacía varios días que no se comunicaba con nosotros. Te mandamos un beso enorme. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos los hermanos paraguayos. Hoy feliz día de la primavera. También Marta desde Madrid nos saluda y nos envía un beso grande. Por acá hay alguien a quien no tengo registrado, no tengo la más remota idea de quién se trata. Comunícate con nosotros, 3434-653-658.
Bien, cada tanto nos gusta charlar con referentes de las economías regionales para que nos cuenten un poco su mirada sobre estos sectores de la producción que tanto impactan en todo el país, ¿no? Cada región de la Argentina tiene sus actividades económicas que le dan trabajo a mucha gente y que nos permiten en el interior de la Argentina, bueno, poder desarrollar nuestras actividades. Muchas de ellas vienen golpeadas, pero para conocer más detalles charlamos con quien es coordinador de economías regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Raúl Robin, que nos da la opinión de esta entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas de todo el país sobre las variables que hoy afectan o mejoran la situación de las economías regionales.
Sí, con
Son más de 30 complejos productivos, parte de lo cual provee el consumo interno, algunos en forma total, como la mayoría de las actividades hortícolas y parte importante del sector frutícola, y otras producen fundamentalmente para la exportación. En lo que se refiere al consumo interno, tiene la problemática propia del nivel de actividad económico. En CAME se anuncia mes a mes el nivel de actividad en el sector comercial y de servicio, y se viene anunciando una caída en la actividad económica en su conjunto. Pero por otro lado, también incide mucho los costos de flete, sobre todo, y la alta presión impositiva que tiene la actividad productiva. Cuando se trabaja en el campo para el consumo interno, ese productor lo hace a través de todo un año de esfuerzo, donde es la parte que más riesgo empresario tiene, y que además, una vez superado todos los problemas, cuando tiene una buena cosecha y la va a vender, es el único factor de todos los sectores que intervienen en la cadena que no tienen garantizado el precio que recibe por su esfuerzo, por su trabajo.
¿Cómo está hoy esa diferencia que ustedes todos los meses difunden entre lo que le paga al productor, al eslabón primario, y lo que pagamos los consumidores en góndola por algún producto?
Bueno, este mes ha bajado, eso es importante, que baje a 4,30 el promedio entre el sector frutícola y lo que hace a la ganadería. En verdad, esto es importante porque mejora la participación en el precio final de parte del productor primario, y también mejora en muchos casos el precio final hacia la familia argentina, que es la que compra en la góndola o en verdulerías, etcétera, la que compra esa producción. Y este, para mejor dato, es el sexto mes consecutivo que produce esta baja, y es importante porque esto demuestra también, por un lado, una mayor concientización de los sectores y factores que intervienen en la comercialización, y también, por otro lado, tiene que ver esa baja que recién hablaba del insumo en el comercio argentino. Es decir, que cuando baja el nivel de consumo, la gente también tiende a bajar su precio para poder competir mejor.
¿Esa baja en el consumo a qué factores obedece, según su punto de vista?
Bueno, son los problemas propios de la macroeconomía argentina, y nosotros lo vivimos a través de que hay menos trabajo, que tenemos un problema de déficit fiscal muy grande que no se puede solucionar hasta el presente, tenemos un problema de altos costos, sobre todo de costos laborales. El trabajador, no por lo que gana, porque muchas veces no le alcanza el sueldo, pero los costos del trabajo, los costos laborales en general son altísimos, y esto genera problemas en quienes dan trabajo en blanco. Se debe también a la competitividad en general de la economía nacional. La presión fiscal es enorme. El presidente de la Nación ha anunciado que va a haber un proyecto que seguramente será elevado al Congreso de la Nación, tratando de simplificar y a la vez bajar la presión fiscal a los sectores productivos en Argentina, porque eso en forma directa significa el 42% del precio final de cualquier producto que paga en góndola, y a eso hay que agregar los costos fiscales indirectos, que a nivel nacional significan más de 80 impuestos nacionales que pesan de una manera u otra en la actividad productiva. Cuando hablamos del gasoil, estamos hablando de 3 o 4 impuestos. Cuando hablamos del cigarrillo, estamos hablando como de 6 impuestos. Cuando hablamos de cada una de las actividades, en el análisis de la presión fiscal indirecta, es grandísimo. Entonces, si no bajamos el nivel de presión fiscal en Argentina, estamos profundizando el problema que es justamente el nivel de competitividad de nuestro país, referenciándolo con el nivel de competitividad de los países con cuales nosotros competimos en el mercado internacional.
Hablando de eso y de las pymes que son exportadoras, ¿cuáles son las dificultades hoy para salir a los mercados internacionales?
Bueno, es precisamente esa, la falta de competitividad de la economía nacional. Eso se demuestra fácilmente cuando vemos a las provincias de frontera, que la población se cruza desde Misiones a las provincias, a Paraguay, o de Salta Jujuy a Bolivia, o de la zona de Cuyo a Chile. Realmente la gente se va porque hay una diferencia tremenda en los precios finales de la mercadería. Hay gente que en las zonas de frontera, donde se cruza un río, como en el norte argentino, para llegar al otro país, se van a comprar cosas elementales de uso diario de consumo familiar. Y eso demuestra que estamos fuera de competencia.
No, le iba a consultar sobre el dólar.
El dólar, si nosotros devaluamos, si la Argentina devalúa, en esto hay mucha experiencia. Muchas veces nos sucedió. Generamos un proceso inflacionario que después termina siendo una hiperinflación. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es acordar entre todos los sectores un proyecto político que sea criterioso, coherente, abarcativo de las necesidades de la sociedad, equilibrio fiscal suficiente. Nosotros no hemos podido recomponer el déficit fiscal en los últimos años, y eso es grave, porque en la Argentina, si gasta más de lo que le ingresa, o lo paga con mayores impuestos, o lo paga con créditos externos, o lo paga con inflación. Eso no es bueno, y tiene que haber un acuerdo de un plan político que en el mediano y largo plazo nos vuelva competitiva la economía argentina. No solucionamos el problema argentino con una devaluación.
Bueno, ahora sí, lo último que le consulto tiene que ver con la ley PYME, que todavía no ha concitado la atención y la adhesión de las provincias en su mayoría, son pocas, creo que 6-7 provincias únicamente. ¿A qué se debe esto?
Sí, bueno, es una señal clara al gobierno nacional que busca bajar la presión fiscal en los sectores productivos. La ley PYME ha sido apoyada por CAME, todos los sectores de CAME, salvo que no ha sido reglamentado el artículo 11 y el artículo 10, sobre todo el artículo 11, que prevé un adicional de descuento y de beneficios para todas las actividades de las economías regionales. Pero el problema más grande es que las provincias todavía no han sancionado sus leyes provinciales adecuándolas al compromiso que deberían tener de no incrementar su crédito fiscal, no incrementar sus impuestos provinciales a la actividad económica. Y solamente 7 provincias lo han hecho hasta ahora. CAME está trabajando con otras 6 provincias tratando de lograr los acuerdos necesarios para que, y las decisiones necesarias para que se prueben leyes provinciales, y el resto de las provincias directamente ha decidido no apoyarla. El caso de Tucumán, en Tucumán se sancionó la legislatura de Tucumán la ley y luego fue vetada por el Poder Ejecutivo, con lo cual demuestra claramente que no hay voluntad de acordar y sancionar en forma provincial la ley PYME nacional.
Muy bien, Raúl Robín, coordinador de Economías Regionales de CAME, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a usted. Y quedo a su disposición.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y hoy seguramente en todas las emisoras radiales hay canciones que tradicionalmente se oyen en un 21 de septiembre para el Día de la Primavera. Vuelve, vuelve primavera. Metido en un podrido con esa canción. Yo busqué la que creo yo es una de las poesías más bonitas, es una de las descripciones más hermosas que se ha hecho de la primavera. Me voy a ir a Rosario. Creo que actualmente es el director del Centro Cultural Fontana Rosa. Hablo de Rafael Yelpi. Y a estos los trajimos hace muchos años a la ciudad de Paraná, junto con los trovadores de donde venía Carlitos Pino y César Isela, en una oportunidad. ¡Qué espectáculo maravilloso! Escuchá la poesía de Melipal y Elpi haciendo Para salvar la primavera.
La primavera viene, te lo digo, en medio del silencio despacito. La primavera con su sol amigo y su verde infinito. Viene sin golondrinas apenada, empobrecida por el largo viaje. La tristeza le come la mirada y le oscurece el traje. Pero qué importa si es un espejismo, hay que esperar lo mismo su llegada.
salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida.
La primavera es nuestra por derecho,
es nuestra por
tan
derecho,
frágil como el sueño que nos queda, hay que salvar su corazón deshecho,
bajo el lecho de seda.
Pero qué importa.
Salvar su vida, la primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar.
La poesía de Rafael Yelpi y los Melipal para salvar la primavera. Qué linda es esta canción. Me encanta. Canta, es una de mis favoritas.
Y te diste un gustito. Nos diste un gustito.
Y nos dimos un gustito. 5:40 a.m. Otra vez nos vamos a separar por unos instantes. Ya volvemos y encaramos el último tramo de Campo en Acción. No se vayan.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso, ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo.
Sebastián.
María Inés. Si visitas Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví una divertida experiencia de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltás vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis, la radio de todos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5:41 a.m.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Thank you.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Néstor Scarpori, buen día, mi querido amigo, nuestro querido amigo desde Oncativo, manda saludos, feliz día de la primavera para vos también. Ahora me voy a... Hola, buenos días y muy feliz día de la primavera, que tengan un día lleno de colores. Un abrazo grande a la distancia y un chiste. ¿En qué se parece un mosquito a Luciana Salazar? Bueno, muy bien. No voy.
No lo entendí.
No importa.
Nuestro amigo Alberto, desde Ushuaia. No. Desapareció nuestro chistólogo, dijo un amigo mío, de cabecera, Ramón. Ajá. Ramón de Chaco, de Resistencia.
Se tomó los días de licencia.
Se le agotaron los chistes. Que se anote y seguramente vamos a tener uno de los participantes y compartir esa posibilidad de alzarse con 50 mil pesos, ¿no? Es el primer premio. Qué lindo. Mañana voy a darles los datos. Hola, muy buen día. Gracias al señor. Estuvo haciendo un chaparrón anoche. Ayer un viento sur tremendo con mucha tierra. Los trigos lo estaban esperando. Esto es Néstor Scarponi desde Oncativo. Un abrazo para él nuevamente.
Bueno, 5:45, vamos a ir repasando los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en el día de ayer, hubo mayoría de subas. En el caso de las hojas se dieron ante compras de fondos, y para el caso de los cereales, según los analistas, se dieron productos de compras de ocasión. Mientras tanto, y siguiendo un poco esta tendencia de los mercados internacionales, dentro de la plaza local, el mercado rosarino contó con ofertas de compras alcistas y con importantes volúmenes de negocios negocios realizados. En el caso de la soja, por la mercadería con entrega disponible, ayer se llegaba a pagar 4.300 pesos la tonelada y $260 era el valor alcanzado por la mercadería con entrega en el mes de mayo venidero. El maíz, por su parte, con entrega inmediata, ayer tuvo un valor propuesto de 2.300 pesos la tonelada. 2.350 pesos se llegó a pagar por la mercadería con descarga en el mes de diciembre. El trigo, con entrega inmediata, ayer trabajó a valores de 2.670 pesos la tonelada. $155 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol no tuvo modificaciones, $310 para la mercadería disponible y $300 para aquella mercadería con entrega también en el mes de diciembre. Y en cuanto al sorgo, el valor ofrecido por la mercadería con entrega en el mes de octubre venidero era de 2.000 pesos la tonelada y $110 se sigue pagando por aquella mercadería con entrega en la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Me voy a Formosa, 25 grados 6, la temperatura, cielo parcialmente nublado, 50 el porcentaje de la humedad.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra, gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad, porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo. Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo, callos de zinc, galvanizados para alcantarillas y entubamientos, ondulados, engrafados, alta resistencia. Comuníquese al 343-425-0788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Como suele ser hoy todos los días jueves, para esta jornada y hasta el momento no hay arribos al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso de 9.041 animales, donde la entrada fue importante y acumula en la semana un volumen que a simple vista está resultando superador para la demanda. Los compradores, según se comentaba la jornada de ayer, trabajaron con mucha selectividad y las ventas resultaron trabajosas. Solo se mantuvo el renglón de vacas inferior con un mínimo corriente de 17 pesos y un máximo que llegó a los 21 para la manufactura encarnada. Y el resto trabajó con algunos quebrantos. Vamos a hacer un rápido repaso de los precios definitivos que se lograban en la jornada de ayer. Dentro del renglón de los novillos mestizos, entre 431 y 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegó a los 34 pesos con 10. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 23 pesos y lograron un máximo de 36. En el renglón de vaquillonas, también de 351 a 390 kilos, se partía de un valor mínimo de 26 pesos y se llegaba a 33 como máximo el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 25 a 36 pesos con 80. Las vacas buenas trabajaron de 16 a 31 pesos. Mientras que en el renglón de toros, los valores oscilaron de 17 a 30 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Y para el día de hoy, y hasta el momento, no hay arribo de animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese al 343-425-0788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Desde el año 1945 y hasta ahora, el último domingo del mes de septiembre, es decir, este domingo próximo, el Círculo Criollo El Rodeo y el Círculo Martín Fierro, en conjunto con el municipio de Luján, organizan lo que dicen es la concentración equina más grande del mundo. Desde toda la provincia de Buenos Aires llegan gauchos en sus caballos para rendir homenaje a la Virgen del Luján en esta peregrinación. Bueno, nosotros queríamos conocer qué hay que hacer para cuidar al animal, cuáles son las recomendaciones, y lo consultamos a Esteban Durante, que es el responsable del programa de enfermedades de equinos del SENASA, que hizo alguna sugerencia para todos los criollos gauchos que van a llegar a Luján el próximo domingo, pero algunos ya están arrancando en esta jornada.
Sí, tal cual como vos decís, un poco la idea es trabajar en conjunto con la Municipalidad de Luján y principalmente con los centros tradicionalistas que están organizando esto, que es principalmente el Círculo de Rodeo y Martín Fierro, en los cuales, bueno, sí, desde el puntito de SENASA y el rol que nos toca a nosotros, un poco con respecto a la sanidad animal y el bienestar animal, dando recomendaciones y el tema de la prevención de cómo llegar de la mejor manera con los equinos en estos tipos de cabalgatas o peregrinaciones en este caso, para que lleguen de la mejor manera posible y sano, y que obviamente cuenten con la documentación sanitaria, principalmente el diagnóstico de anemia infecciosa de equina negativo.
Decime, ¿hay una idea de la cantidad de gente que llega a caballo?
La verdad que nosotros desde SENASA, eso lo tienen bien registrado los centros tradicionalistas, nosotros cumplimos la función de los controles, pero se ha hablado de 3.000, 4.000 animales que suelen llegar a la ciudad de Luján en estos dos o tres días de peregrinación, desde el día del jueves hasta el domingo, que es el de desfile, van paseando por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires hasta llegar hasta la localidad de Luján, y bueno, esa es un poco la expectativa que hay.
Bueno, contanos, Esteban, antes de arrancar, antes de emprender la cabalgata, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el jinete?
Principalmente desde el bienestar animal, esto es algo importante, ya que estas cabalgatas, si los animales no están relativamente entrenados o acostumbrados a hacerlas, pueden tener algún tipo de desbalance desde el punto de vista físico. Entonces, lo que se recomienda habitualmente para estas cabalgatas es que antes de iniciarla, los animales tengan una buena comida, una buena nutrición, y obviamente acceso al agua durante todo el recorrido, en los lugares donde los centros tradicionistas ponen los lugares para que se pueda acampar, porque tengamos en cuenta que por ahí van dos o tres días de cabalgatas, y bueno, la gente lo toma como un evento familiar y social, entonces acampan y pasan un buen momento ahí, pero el caballo obviamente tiene que tener todos los recaudos necesarios para llegar de la mejor manera.
Y en este tipo de cabalgatas o de peregrinaciones, habitualmente, ¿cuántas veces en el día hay que parar para que el animal reponga fuerza, tome agua, se alimente?
No, habitualmente los centros tradicionalistas lo que hacen, pueden hacer postas en las cuales por ahí hacen 15, 20 kilómetros y se detienen en algunas postas donde hay. También estamos en conocimiento que va a haber protectoras también haciendo su rol con respecto al bienestar animal, para que los animales no sufran y estén con lugares para la toma de agua y que puedan descansar. Bueno, y esperemos que esto se haga de la mejor manera por el bienestar de los animales y obviamente de toda la gente que va a peregrinar en buena fe y que todo salga muy bien.
Bueno, vos hablabas al inicio que, bueno, hay una enfermedad viral que es la anemia infecciosa equina, que por ahí puede tener alguno de estos animales. ¿Hay que tener un certificado de tratamiento de aquel que transita en la ruta?
Sí, dentro de lo que establece SENASA, la obligatoriedad del diagnóstico de anemia infecciosa equina para todos los animales que, o en este caso los equinos que se movilizan o transitan, tienen que cumplimentarlo. Y esto los tenedores de los caballos lo saben, y aquel que no lo recuerda, se lo estamos comentando ahora, que para movilizar un caballo en la Argentina tiene que tener un diagnóstico serológico negativo, y eso lo tiene que certificar en la libreta sanitaria equina o en los pasaportes equinos que cada uno de los propietarios tiene, o en los certificados de anemia infecciosa. Esto va a ser algo obligatorio y se va a pedir en los puestos de control. Por lo tanto, aquellos equinos que no tengan esta certificación, les aconsejamos que no vengan, porque van a ser controlados y no van a poder seguir continuando con la peregrinación.
Esteban, ¿alguna otra sugerencia para los jinetes?
No, básicamente desde el punto de vista sanitario es eso, y el bienestar, lo que estuvimos hablando, que ante cualquier descompensación del animal o alguna claudicación en la marcha, que tengan presente que el animal es suyo y que ellos son los responsables de cuidarlo, y por lo tanto lo tienen que hacer de esa manera, y ante cualquier inconveniente en la marcha el animal, también deben tener la precaución de priorizar la salud de ese animal.
Esteban Durante, responsable del programa de Equino de SENASA, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, por favor, buenas tardes, hasta luego.
Muy bien, ahí lo escuchábamos al amigo responsable del programa de enfermedades en equinos del SENASA, Esteban Durante. No sé si se acuerdan ustedes de el amigo Emilio Sáez, que es el dueño de una panadería en Tolhuin, es la provincia de Tierra del Fuego. Lo entrevistamos aquí hace un tiempo atrás porque él está haciendo una caminata desde arrancó en el norte del país para llegar hasta Ushuaia con su proyecto que se denomina Basura Cero. Es una cuestión simbólica, pero está recorriendo rutas de la Argentina para ir levantando un poco de basura y que la gente, todos entendamos que si ayudamos un poquito con no tirar basura cuando bajamos la ventanilla de nuestro vehículo, estamos ayudando a cuidar el planeta. Y por supuesto, Emilio viene caminando, tiene más de 60 años, ya completó 1000 kilómetros y está por Catamarca. Espera llegar el próximo 2 de abril, porque hay muchos excombatientes de Malvinas que lo acompañan, espera llegar a Ushuaia el 2 de abril del año 2018. Así que seguramente lo vamos a llamar más allá adelante cuando esté a mitad de camino, sí, como para que nos cuente un poco esta hermosa experiencia. Tiene 63 años y la campaña se llama basura cero en las rutas argentinas. Un saludo al amigo Cristian Sachs, que nos escucha desde María Grande. Hoy hay remate allí en María Grande, remate de Hacienda, así que no se suspende por ello.
Me voy a Buenos Aires, 12 grados 6, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad, cubierto con lluvia el cielo, así permanecerá para el resto de la jornada. Se anticipan lluvias y chaparrones, vientos moderados a leves del sudeste, la máxima prevista para hoy 13 grados. Mañana viernes, mejorando con nubosidad variable, 9 grados la mínima, 18 la máxima, y el fin de semana, cielo algo nublado, 8 grados la temperatura mínima, 20 la máxima el sábado, el domingo 12 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima en Buenos Aires.
Y en este minutito que nos queda, comentarles que en la provincia de Entre Ríos están proyectando cambiar la traza de algunos caminos rurales. Lo comentamos de nuestro terruño, pero es una problemática que se da en distintos lugares del país, la situación climática fundamentalmente, y por ahí la falta de mantenimiento de muchos caminos está obligando a que se piensen algunas alternativas. En nuestra provincia, por las características de los suelos, hay caminos que parecen arroyo, ¿no?, profundo. En el departamento Victoria, por ejemplo, nosotros que los transitamos bastante seguido, podemos dar fe de esto, y la gente de Vialidad está pensando.
Y el departamento Gualeguaychú, quizás junto con Nogoyá, sean dos de los más afectados.
Exactamente, Nogoyá, que tiene miles de kilómetros que unen a muchos tambos de la zona. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Como siempre, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Vamos a estar volviendo mañana a las 5, pero quédense en la sintonía de Nacional. Ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Gracias, hasta mañana.